La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Porque las preguntas son solo respuestas mal formuladas. Rock y Arrabal, una idea de Alejandro Correa por Radio La Retaguardia. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Figueiredo es un guitarrista de jazz brasileño nominado para un Grammy. Figueiredo comenzó a tocar música a una edad temprana, pasando por varios instrumentos diferentes antes de finalmente elegir la guitarra a los 12 años. Tocaba en pubs y clubs nocturnos a los 15, tanto en grupos como solista. Lanzó su primer álbum cuando tenía 17 años. Diego Figueiredo es una nueva estrella del mundo de la guitarra. Con algo más de 40 años ha lanzado alrededor de 30 CDs y DVDs y ha tocado en más de 60 países alrededor del mundo. Es ganador de varios concursos importantes como el concurso de jazz de Montreux y algunos otros. Su concierto de clásico al jazz del 2019 es una fusión entre jazz, bossa nova y música clásica. Diego tiene una interpretación única, con mucha técnica, mucha emoción, y su espectáculo ha sido un gran éxito de público. Figueiredo nació en Brasil en 1980. Ya a los 4 años hacía poses cargando su pequeña guitarra. A los 6 le regalaron una mandolina que guardaba en un lugar muy especial de su casa. Diego tocaba muchos instrumentos antes de elegir la guitarra eléctrica a los 12 años, tocando en teatros y pubs locales, revelando el gran arte de improvisar y armonizar. A los 15 años conquistó teatros y clubs nocturnos en muchos estados brasileños, tocando solo o con músicos de renombre. Además de guitarrista, Diego es productor, arreglador, orquestador y multiinstrumentista. Brasil fomenta continuamente nuevas estrellas que impresionan y asombran a sus audiencias con su alegría y técnica excepcional. Diego Figueiredo gana nuevos fans cada vez que sube al escenario y muy pocos tocan la guitarra con tanta expresividad como él. recibido premios dos veces en el Festival de Jazz de Montreux como uno de los mejores guitarristas del mundo, Diego Figueiredo realiza un concierto increíble que une técnica y emoción en una fusión de música brasileña y jazz. Diego Figueiredo presenta el espectáculo más solicitado de la música brasileña. Con una variedad de trabajos ya lanzados, Diego está haciendo shows en los escenarios más importantes del mundo, encantando y encantando al público donde quiera que vaya con su toque único. Diego ha colaborado y actuado con nombres como Gilberto Gil, João Bosco, Roberto Menescal, Toquinho, Janis Siegel, Stanley Jordan, Joe Donato, Larry Coryell, Ken Peplowski, Lewis Nash, John Clayton, Cyril Aimé, Jeff Hamilton, Terrell Stanford, Wycliffe Gordon, Bill Cunliffe, Dick Heman y muchos otros más. Algunos comentarios hechos sobre Diego Figueiredo merecen destacarse. Por ejemplo, este. Diego Figueiredo es uno de los mejores guitarristas que he visto en toda mi vida. El mundo necesita escuchar su música. Esto lo dice el señor George Benson. Otro. Diego Figueiredo es el nuevo Baden Powell. Esto salió publicado en la revista Jazz Life de Dinamarca. Más. He parecido y tocado con muchos guitarristas maravillosos como Joe Pass o Baden Powell, pero nadie es como Diego. Su habilidad y su swing son únicos. Este es un comentario de Flora Purim. Digamos que Diego Figueiredo ha actuado en grandes lugares como Montreux Jazz Festival, el Hong Kong Jazz Festival, Rio das Ostras en Brasil, Oakville Jazz Festival de Canadá, La Paz Festival Jazz, Harasum Jazz Festival, todos generalmente festivales de jazz, en Corea, voy a nombrar entonces directamente los nombres, Dinamarca, los nombres de los países me refería, Portugal, en entonces los lugares que este hombre ha estado, por supuesto en el Birdland en Nueva York, estoy viendo así muy rápidamente, en Londres, en el Guanabara de Londres, en Holanda, también ha estado en Brasil, bueno, en Brasil, por supuesto, su país, hay un montón. En Copenhague ha estado varias veces, en Berlín, en China, en Corea, en Miami, Estados Unidos, bueno, el Guitar Master en alemán, bueno, y hay un montón de lugares en donde Diego Figueiredo, nuestro invitado del día, ha tocado y deleitado, como hoy nos está deleitando a nosotros. Puntualidad no es solo llegar a la hora convenida, es también saber marcharse a tiempo. Rock y Arrabal, un programa de radio. La teoría general de la relatividad, publicada en 1915 por Albert Einstein, explicó que hay objetos que convierten parte de su masa en energía y la desprenden en forma de ondas gravitatorias que viajan a la velocidad de la luz y deforman a su paso el espacio y el tiempo. Este hecho, la masa transformándose en energía, quedó eternizado en la sencilla fórmula de la teoría de la relatividad especial. Energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es absoluta, igual a 300.000 kilómetros por segundo, pero el tiempo y el espacio son relativos, es decir, dependen de la materia, el movimiento y el lugar del observador. Si, por ejemplo, una gran masa quedara reducida a un espacio mínimo, la gravedad atraería y devoraría toda la materia que estuviera próxima, inclusive la luz. A eso se llama agujeros negros. Este fenómeno es generado por una estrella de gran masa, hablamos del triple de materia que el Sol, que, al momento de su colapso gravitatorio, hace que la estrella empiece a contraerse, generando una sideral atracción gravitacional. El espacio-tiempo se curva como consecuencia de un campo gravitatorio. En otras palabras, el espacio y el tiempo no son constantes, sino elásticos, y están afectados por el movimiento de la materia y la energía cristalizada que hay entre ella y que se dispara en forma de ondas. Las ondas gravitatorias tienen su fuente elemental en los agujeros negros. El histórico descubrimiento que acaba de anunciarse el jueves 11 de febrero de 2016 es la detección de estas ondas. La primera señal que captó el 14 de septiembre, la cual venía de dos agujeros negros que se fusionaron hace unos 1.300 millones de años. Cada uno de ellos era entre 29 y 36 veces más masivo que el Sol, con un diámetro de solo 150 kilómetros. Los dos agujeros se fundieron en uno, equivalente a este último a 62 masas solares, lo cual desató una energía equivalente a tres masas solares que se desprendió en forma de ondas gravitacionales. Dicho de otro modo, estas ondas se producen cuando las masas comprimen y estiran el espacio-tiempo, se propagan en el vacío a la velocidad de la luz y distorsionan el espacio-tiempo de forma parecida a las ondas que produce una piedra que se lanza al agua. Como dijo el físico John Wheeler, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Thank you.
Pese a que Einstein predijo las ondas gravitacionales, hasta el momento no se había podido constatar en forma directa. La primera publicación sobre las ondas gravitacionales dentro de la teoría general de la relatividad, titulada Integración aproximativa a las ecuaciones del campo de gravitación, fue escrita por Einstein y enviada el 22 de junio de 1916 a la Academia Prusiana de Ciencias de Berlín, el Instituto Max Planck. Con el tiempo, y a pesar de sus propios cálculos, el mismo Einstein llegó a dudar de la existencia de las ondas gravitacionales hasta tal punto que, en 1936, él y su colaborador, Nathan Rosen, escribieron un documento que pretendió demostrar este punto. Después de que un crítico encontró un error en su argumentación, la ponencia, o el trabajo, fue finalmente publicado en una revista diferente, con una conclusión completamente distinta, dejando abierta la pregunta original. Ahora, 100 años después, se alcanzó la primera detección directa y la primera observación de la función de un sistema binario de agujeros negros. Las ondas detectadas se produjeron durante la fracción final de un segundo de la fusión de estos dos agujeros negros y fueron detectadas por los dos detectores del proyecto, LIGO, uno localizado en Livingston, Luisiana, y otro en Hanford, Washington. ¿Por qué no se habían detectado antes? Se trata de ondas que viajaron durante millones de años, por lo cual sus ondulaciones, al llegar a la Tierra, son ínfimas y débiles. Los físicos intentaban desde hace 50 años encontrar una prueba directa de su existencia. Esto no quiere decir que antes no hubiera ondas gravitacionales, sino que recién ahora se pudieron diseñar instrumentos capaces de medir los desplazamientos infinitesimales que producen. En rigor, se había encontrado una prueba indirecta de la existencia de las ondas gravitacionales en 1974, con el descubrimiento de estrellas de neutrones binarias, una de las cuales emitía pulsos electromagnéticos. Por ese hallazgo, Russell Hulse y Joseph Taylor ganaron el Nobel de Física en 1993. Esta detección es el comienzo de una nueva era, dijo la científica argentina Gabriela González, portavoz del equipo LIGO y profesora de astrofísica en la Universidad Estatal de Luisiana, y destacó que, a partir de este hallazgo, sabemos que existen agujeros negros. Ya no se dudará de su existencia, que colisionan y forman otros más grandes. Estas ondas permitirán estudiar cómo se forman los agujeros negros, cuántos hay, y también conocer en más detalle el ciclo vital de las estrellas y del universo, explicó otro investigador. Se abre un nuevo modo de entender el universo, Hasta el momento se lo veía a través de la radiación electromagnética, luz, ondas de radio. Ahora se lo podrá escuchar a través de las ondas gravitacionales. Si para el uso de la metáfora tenemos en cuenta que la frecuencia de oscilación de las ondas gravitacionales son parecidas a las del sonido, Stephen Hawking señaló que con este hallazgo se podrán ver algunas reliquias del universo muy temprano, justo después del Big Bang. Franz Córdoba, directora de la National Science Foundation, explicó que esta observación marca el nacimiento de un dominio enteramente nuevo de la astrofísica, comparable al momento en que Galileo apuntó por primera vez su telescopio hacia el cielo en el siglo XVII. El último anuncio de una importancia similar se remonta a 1888, cuando Heinrich Hertz decretó las ondas de radio predichas por James Clerk Maxwell en las ecuaciones sobre electromagnetismo de 1865, dimensionó el profesor de física Tom McLeish de la Royal Society de Londres y de la Universidad de Durham.
Esto sigue siendo Rock y Arrabal, un programa de radio. Thank you.
Creedence Clearwater Revival fue una banda estadounidense muy popular a fines de los años 60 y comienzo de los 70. El estilo musical de Creedence combinó el rock and roll con otros géneros tales como el blues, el gospel, el country y el swamp rock. La denominación genérica roots rock, algo así como rock de raíz, se refiere a la música inspirada en las raíces tradicionales de la música norteamericana. No existía en la época en que se formó Creedence Clearwater Revival, pero hoy en día sería perfectamente aplicable a su estética. Por su estilo de música tan peculiar, se les llama los reyes de la carretera. John Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook, todos ellos nacidos en el año 1945, se conocieron en los cursos superiores de secundaria en El Cerrito, condado de Contra Costa, en California, y comenzaron a tocar música bajo el nombre de The Blue Velvets. El trío sería respaldado por Tom Fogerty, el hermano mayor de John, en algunos eventos en directo y en grabaciones. En 1964 firmaron un contrato con Fantasy Records, un sello discográfico independiente establecido en San Francisco. Para su primer trabajo discográfico, el propietario de Fantasy Records, llamado Max Weiss, los renombró como The Goldie Boys, aparentemente para sumarse a la ola de bandas británicas con nombres similares. Durante este periodo, los papeles de cada miembro del grupo sufrieron cambios. Stu Cook cambiaría el piano por el bajo, mientras que Tom Fogerty se convirtió en el principal guitarrista rítmico. Por su parte, John Fogerty comenzó a componer nuevo material y pasó a conformar la voz principal. Como Tom Fogerty recordaría años después, yo podía cantar, pero John tenía un sonido.
Just about a year ago, sit out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold.
El grupo sufrió un leve revés en 1966 cuando John Fogerty y Doug Clifford fueron llamados para incorporarse a realizar el servicio militar. En 1967, tras el regreso de ambos componentes, Saul Saenz ofreció al conjunto grabar un álbum completo con la única condición de que cambiaran el nombre. Al estar disconformes con el nombre de The Golly Goose, los cuatro miembros del grupo aceptaron la propuesta. Saenz y el grupo acordaron regresar con 10 sugerencias cada uno, aunque el propio Saenz ya se sentía entusiasmado con la primera de todas, Creedence Clearwater Revival. La banda tomó tres elementos: Creedence, del sobrenombre de un amigo de Tom Fogerty, Creedence Nubal, Creed, o es decir, Credo, Clearwater, que significa agua limpia, de un spot publicitario de cerveza, y Revival, el renovado compromiso de los cuatro con la banda. Otras propuestas eran Muddy Rabbit, Gosmar Gump y Credence Nubal and the Ruby.
Thank you.
Mientras llevaban a cambio un calendario de conciertos para capitalizar su álbum debut, el grupo trabajó en su segundo álbum, Bio Country, en los estudios de la RCA en Los Ángeles. Publicado en enero del 69, el álbum alcanzaría el puesto número 7 en las listas del Billboard, convirtiéndose en el primero de una larga lista de éxitos en los siguientes 3 años. Las 7 canciones del disco Bio Country representaban la lista de temas que conformaban sus conciertos. Por su parte, el álbum mostró una distintiva evolución con un sonido más simple y directo en relación al primer álbum del grupo. El simple Proud Mary, traducido como Orgullosa Mary, respaldado por Born on the Bayou, alcanzó el puesto número 2 en las listas del Billboard. El tema se convirtió en una de las canciones más versionadas del grupo, con más de 100 grabaciones, entre las que se incluía el éxito de 1971 por Ike y Tina Turner.
Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me.
Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears the apron and the clothes she wore. Umbrella on the shoulder.
Este programa había empezado con el señor Diego Figueiredo, un brasileño que toca la guitarra mucho más que bien, que nos empezó regalando la versión de Bacha Niña, un tema clásico de Paulinho Nogueira, ese otro gran prócer de la guitarra brasileña. Luego, Capim con Celeste Caramana, esto es una grabación hecha en Londres en el 2019, siempre Diego Figueiredo. Luego Morena Boca de Oro, de Ari Barroso, Morena Boca de Oro. Luego, Cela Preguntar, una balsa de Dois Amores, esto es de Germando Reis, las traducciones serían Si ella pregunta, y Un vals y dos amores. Y terminó Diego Figueiredo su intervención en este programa haciendo Wave, de Jovim, Hola. Luego leímos un artículo, Un universo maravilloso, publicada en la revista El Otro, y escrita por el señor Daniel Meca. Y luego de ahí, para cerrar, Creedence Clearwater Revival, los clásicos. Orgullosa Mary habían empezado a hacer Hasta Alrededor de la Curva, Lodi, Green River o Río Verde. Lo que estamos escuchando atrás es The Midnight Special, especial de medianoche, y nos vamos a ir con Bad Moon Rising, Luna Mala Saliendo, Creedence Clearwater Revival.
Bye.
Yo soy Alejandro Correa y esto fue Rock y Arrabal por Radio La Retaguardia. Chao amigos, hasta la próxima.